Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, ¿por qué está usted sollozando amargamente delante de esa carta del banco? O sea, ¿qué le están anunciando usted en el banco? ¿Que va a tener usted que pagar porque se queden con sus ahorros o qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Pues no, precisamente yo carta de banco no tengo. Lo que pasa es que la anterior inquilina del inmueble en el que vivo, pues no debió cambiar el domicilio. Y ha abierto la carta y pone que le deniegan una hipoteca. Así que ya tiene que estar mal para que le estén denegando una hipoteca.
Pobrecita,
en
pobrecita,
estos momentos. Pobrecita, sí, le mando un saludo desde aquí y le ruego que cambie la dirección, básicamente, porque sí, me están llegando a mí las cartas de su banco. No, la verdad es que el tema de los bancos en España es tremendo. Luego vamos a hablar, entrar en vigor las nuevas comisiones. Algunos han sido avisados por
sufrir,
carta.
Es sufrir, es como España misma.
Efectivamente, no iba a decir como ser del Atlético de Madrid, pero como ahora están crecidos, vamos a dejarles, ¿no? Por lo menos que disfruten dos o tres mesecillos, ¿no? Pues sí, efectivamente, van a entrar en vigor las comisiones, luego vamos a hacer un recorrido un poco por las principales entidades para ver cómo queda el asunto. Han esperado a junio para prácticamente todos ya poner en marcha su nuevo tarifazo, que se une al tarifazo gubernamental de la luz, del que también hablaremos. Pero hoy el tema estrella, sin ninguna duda, son los eurobonos para gobernarlos a todos. Tenemos ahí el ojo tenemos Eurobon, los hobbits, si somos... Si somos los descendientes de Sméagol, que era humano también en su momento, pero que perdió el norte allí en aquella cueva, ¿verdad? No sé si somos los elfos, pero en todo caso me parece a mí que lo tenemos crudo en términos de soberanía nacional, porque a pesar de que hay algunos que están muy satisfechos con esto, los eurobonos es el principio del fin de la soberanía nacional. Yo entiendo que para el que gasta mucho e ingresa poco es algo muy bueno, pero es el fin, ¿no? Y a la chita callando, y mientras los países europeos están inmersos en sus crisis nacionales, cada uno haciendo un poco la guerra por su cuenta, ¿no? Intentando que las medidas políticas covidianas no terminen de hundir sus economías. Con paso firme para aprovechar esta crisis y configurar ese viejo sueño que tienen algunos de crear los Estados Unidos de Europa. Y para ello es fundamental la creación de estos eurobonos. Eso es que no se iban a aprobar nunca, se decía, ¿verdad?
El que me imagino que estará más contento que unas Pascuas será Soros, que está viendo el endeudamiento de Europa por los siglos de los siglos. Bueno, Soros y la gente de Soros.
Bueno, Soros pedía directamente que fueran eurobonos sin vencimiento, es decir, la deuda perpetua. Yo creo que todo se andará en algún momento, pero efectivamente uno de los tipos economistas, hombres también de la línea sorosiana, y que también ha pedido estos eurobonos, pues coincidiendo también con Sánchez, ¿no? La deuda perpetua, que es el señor Luis Garicano, el hombre de Ciudadanos, no sé, a mí me extraña que este hombre siga perteneciendo a un partido prácticamente no existe, pero bueno, supongo que es la coartada, ¿no?, para que esté en los centros de toma de decisiones. Y efectivamente, como decía usted, don César, está muy contento, considera que ha sido un día histórico. Esto se produjo ayer, la aprobación ya de todos los parlamentos europeos a la emisión de estos eurobonos, y para Garicano es un día histórico, está muy contento. Fíjese que estamos hablando...
Ya tiene que estarlo, porque su señorito debe estar aplaudiendo con las orejas.
Sí, a ver, fíjese el estado de la situación actual, cuando la mayoría de los economistas consideran que endeudarse más es una buena noticia. Yo creo que a partir de ahí ya alguno tendría que decir, oiga, ¿pero qué está pasando? ¿En qué momento de la película me he perdido? Que me he levantado un momento para ir al baño o para coger algo del frigorífico y ya no me entero de qué va la película. En teoría, endeudarse es malo, ¿no? Hombre, si uno se endeuda porque no tiene liquidez, pero va a obtener liquidez y se apalanca pues con un negocio, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora pido prestado y luego tengo una cierta actividad y devuelvo el crédito para comprarse un bien que vale mucho dinero, pues una vivienda, pues lo podemos medio enterar, pero lo podemos medio entender, pero estamos hablando del plan de recuperación, que se va a realizar esa recuperación emitiendo deuda. Si los países europeos emiten deuda por su cuenta, pues cada uno se tiene que buscar las habichuelas, aunque el Banco Central Europeo esté actuando, al final, en lugar de prestamista de última instancia, de comprador de deuda de última instancia. Pero esto no será necesario si en el futuro se puede exigir a los países, de alguna manera, pues que entren en esta mutualización de deuda, que al final es que, en lugar de emitir deuda española, se emite deuda europea. Entonces, esto muchos consideran que es una claudicación de Alemania, que hasta ahora se había puesto con uñas y dientes a esta mutualización, obviamente, porque dicen, oiga, yo no voy a pagar, no voy a avalar a mi vecino del sur, que no es capaz de cuadrar sus cuentas.
Es totalmente cierto, y lo que no sé es qué va a venir después de esto, porque efectivamente que al final avalen a la buena y honrada y austera gente del sur puede acabar teniendo unas consecuencias para la Unión Europea catastróficas. Supongo que Pablo Iglesias también estará encantado, porque este era el plan de Pablo Iglesias también. O sea, por supuesto, aquí sí. La alegría va por varios sitios, ¿no? Pero da miedo. Da miedo, pero sinceramente, esto da miedo.
El constitucional alemán en su momento paralizó un poco el fondo de rescate, porque estos eurobonos son para financiar el fondo de rescate, lo comentamos aquí. Lo paralizó porque habían presentado una serie de recursos, pero al final esos recursos los desestimó y finalmente autorizó al Parlamento alemán para que votara, porque lo que decía el constitucional alemán es que el Parlamento alemán no podía votar. Y el Parlamento alemán pues votó y salió que sí. Es decir, hay que entender que esto es un cambio conceptual importante, porque el que Alemania acceda a ello implica que su plan es avanzar a la Unión Política Europea. Política, dicho, no económica. Cumpliendo así pues con la agenda que quiere reducir el poder de las naciones. Esto es una decisión que hemos comentado aquí que tiene que tomar Alemania en algún momento, y parece que la decisión está tomada. Porque recordemos que el fondo de recuperación famoso, para el cual ahora se va a buscar el dinero en el mercado emitiendo los eurobonos, este plan está configurado por Francia y Alemania. Entonces, una vez que los parlamentos han dicho que sí, supongo que en los parlamentos habrá sucedido como en España, ¿no? Que alguno dirá, ah, pero esto se ha votado. Pues sí. Comenzará a emitir en junio la deuda con la que financiará el fondo de recuperación famoso, con los que quiere impulsar la economía comunitaria a través de supuestas reformas e inversiones, que si fueran reformas e inversiones de verdad, podría haber discusión.
Sí, incluso podría, por lo menos, efectivamente, por lo menos podría discutirse, a lo mejor podría resultar razonable, pero es que no da la sensación de que sea así. O sea, aquí lo que parece es que socializamos los gastos de los indeseables.
Eso es.
Indeseables, tengo que decirlo con inmensa pena, entre los cuales ocupa un lugar destacado España.
Claro, fíjese, don César, que lo anunció ayer el director general de presupuesto del Ejecutivo Comunitario, Koopman, después de que los 27 países del bloque hayan ratificado la decisión de recursos propios de la Unión Europea, que es como se llama esto. Supongo que alguno habrá votado y ni siquiera sabrá lo que ha votado, porque uno dice, ¿vota usted a favor de la decisión de recursos propios de la Unión Europea? Pues sí. ¿Esto qué es? ¿Para que cobre yo? Sí. Bueno, pues entonces voto que sí.
Bueno, a mí me contó en cierta ocasión Luis Herrero, que usted sabe que tuvo una carrera breve, breve porque nadie más en el Partido Popular quiso que estuviera un segundo
en la política,
una legislatura. En el Parlamento Europeo, Luis Herrero dejó...
No digo, es que la política no la ha dejado nunca, por eso lo digo.
No, ya, pero es otro tipo de política. Pero en un momento determinado él dejó la COPE, donde estaba en la mañana, y se marchó al Parlamento Europeo, donde lo que ganaba, que estaba bastante bien, estaba exento de impuestos. Y entonces, pues, es que ya el que no esté sujeto a impuestos ya significa ganar muchísimo más, ¿no? En su caso, pues, casi como si le hubieran doblado los ingresos. Y en cierta ocasión, él estuvo solo un mandato en el Parlamento Europeo, porque el siguiente mandato es que no hubo una sola persona del Partido Popular que dijera que fuera partidaria de que repitiera. Y por eso estuvo solo un mandato y entonces anduvo por ahí a ver dónde se ubicaba. Y acabó en el radio. Pero me contó en cierta ocasión que, bueno, que las votaciones eran tremendas. Y eran tremendas porque se daba la circunstancia de que en un momento determinado votabas 12 cosas seguidas. Entonces te entraban en bloque, a ver, la una que no sé qué, la dos que no sé qué. Y que como no estuvieras muy atento a saber lo que acababas votando. Lo cual, en fin, te produce una cierta inquietud cuando te enteras de estas cosas. Y me temo que en el caso que está usted contando, pues muchos van a estar, pues, no voy a decir como el tonto en el sermón, pero como Luis Herrero en el Parlamento Europeo, sí.
Sí, sí, sí. Y al final, el hecho de que un diputado vote que sí o que no, luego está la propia disciplina de partido. Pero a mí lo relevante me parece que el director general de presupuesto se felicite de que tiene un instrumento a partir de ahora para financiar una serie de políticas basadas en la deuda, cuando la Europa y Alemania, como principal locomotora de Europa, por lo que se ha jactado siempre y su principal característica ha sido esa ausencia de esa deuda, sobre todo en los últimos tiempos, ya no voy a hablar de la época de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, sino en los últimos tiempos, por lo menos desde que arranca el euro. Cuando arranca el euro, Francia y Alemania entran en déficit muy rápido, son los primeros que incumplen. Esto la gente se ha olvidado. Y luego, posteriormente, pues sí empiezan a tener ajuste presupuestario. Y no se dan cuenta, la mayor parte de los, sobre todo de la población, porque los que dirigen el cotarro, claro que lo saben, es que la deuda es el dinero del mañana. Entonces, cuando uno dice, no, es que ahora podemos emitir más deuda. Bueno, podemos quitar más dinero de mañana, pero mañana cuando vayamos ahí, ese dinero no solo no está, sino que hay que pagar además los intereses porque no está. Entonces, por muy bajos que sean los intereses irán subiendo progresivamente. Por muy bajos que sean, son intereses. Si aumentamos nuestra deuda, estamos trayendo recursos del futuro y, por lo tanto, robándoselas a nuestros hijos. Esto, qué bonito es esto. Porque se felicita al personal esto. ¿Es que Europa necesita emitir 800.000 millones de euros para invertir en calentología, en digitalización, entregar el dinero a los amiguetes para hacer obra pública? ¿Y ninguna reforma de calado?
No, ni por aproximación, vamos, eso no tiene más vuelta de hoja que no.
Obviamente que no.
O sea, esto, ¿para qué nos vamos a engañar?
Es un plan de gasto público con una serie de objetivos, uno de ellos el propagandístico, obviamente, para decir a los ciudadanos, miren que estamos haciendo algo. Otro, para que los del sur piensen que se benefician de un sistema, porque dicen, ah, pues yo ahora voy a emitir deuda, bah, y luego como la voy a emitir con el aval de Alemania. No, no toda, pero bueno, que es un instrumento que ya existían los eurobonos a todo esto, lo he comentado alguna vez, pero ahora se institucionalizan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues también beneficia el del norte, porque el del norte dice, ah, pues perfecto, porque así el del sur puede seguir gastando y así me compra a mí mis productos. No se dan cuenta de que aquí no pueden ganar todos. Porque si ganan todos en este sistema, ¿el que pierde quién es? Pues el del futuro, sus yo del futuro. El que esté sentado ahí en el futuro. Y por supuesto todos los ciudadanos que van a tener que pagar sus impuestos toda la fiesta. Entonces, claro, es algo tan evidente. Y es el discurso que estoy haciendo ahora mismo, es antisistema total. Y cada día más. Entonces, bueno, pues cuando suceda, sucederá. Ayer hablamos, y que es evidente, ¿no?, que Europa va a una reestructuración de deuda, y este va a ser uno de los instrumentos para cuando llegue la reestructuración de deuda, decir, a ver, usted, vamos a ver, vamos a emitir tanto dinero, eurobonos, muy bien, usted me cierra un déficit del tanto por ciento, o usted me va a cerrar todos esos centros escolares, o usted me va a quitar médicos, o muchos profesores tiene usted. ¿Me va usted a vender las playas, como decíamos ayer? Todos esos son escenarios que se pueden permitir, ¿no? Que se pueden producir, ¿no? Claro, ahora mismo, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Es decir, ah, fenomenal. Entonces, los eurobonos se emiten en junio. Aunque la mayor parte de la financiación se va a gastar a partir de septiembre, pero así ya en julio, ya los primeros pagos a los Estados miembros nos van a caer 9.000 millones. Fíjese usted la que estamos organizando por 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros es menos del coste de las pensiones de un mes en España.
Sí, 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 es así. Es que esta es la historia, que cuando ves efectivamente lo que hay, dices, bueno, vamos a ver aquí si somos formales y serios, porque claro, estamos hablando de que esto va a ser la salvación, la pera limonera, etcétera, etcétera, y la pura verdad es que esto da de sí lo que da de sí, ¿no?
Esto es un artificio. Y que además es para ganar tiempo para cuando vengan 2022, 2023.
Totalmente, totalmente.
Y entonces ya se produzca el lío. Pero claro, tú tienes que tener a la gente más o menos esperanzada en algo.
Entretenida, sí, eso entretenida, es. Pensando eso que es. Se va a solucionar, que en fin, vamos a salir de alguna manera por aquí, sí, por algún lado saldremos, claro.
Claro,
sí.
Y al final la consecuencia es que además de esa unión política, vamos a tener una unión económica endeudada, pero ya como conjunto. Bruselas, hasta ahora, lo que es Europa, apenas tenía una deuda conjunta, emitida a través de distintos mecanismos. Como digo, los eurobonos ya existen, se emitieron también con motivo del programa Shure, el de apoyo al empleo, pero bueno, son 50.000 millones de euros, ¿no? Pero en los próximos 4 años se va a convertir en el mayor emisor supranacional del mundo. Solo en 2021 la Comisión prevé emitir 200.000 millones de euros. Solo la Comisión. Luego, además, España pues va a emitir otro tanto. A finales de 2024 está ya aquí. Habrá emitido 900.000 millones de euros. De modo que la deuda del Ejecutivo comunitario se aproximará ya al billón, y este es el germen de la política fiscal europea única. Ya tenemos la política monetaria única, vamos a la política fiscal europea única. Pérdida de soberanía, pero para eso hace falta primero que los países del sur estén bajo la bota de la deuda, y para eso no hay nada como el gobierno español.
No, es que parece que está diseñado. Parece diseñado, cuando, sinceramente.
Claro, cuando la Comisión Europea vea a Montero, dirá, se frotarán las manos. Sí. Cuando vea a los consejos de ministros, se frotarán las manos. Un modelo de recuperación basado en la deuda no es sostenible. De hecho, lo que es insostenible.
Totalmente, efectivamente, esa es la realidad. Lo que es insostenible. Esa es la realidad, pero es ideal. O sea, para planes que no son los que benefician a España y que no son los que beneficiarían a una Unión Europea sensata, pues evidentemente es maravilloso. Es maravilloso.
Es maravilloso porque además hay muchos grupos de interés que se benefician de esto. Hay muchos sectores que viven del presupuesto público cada día más. Y en un mundo normal, según va elevándose la deuda, también lo tendrían que hacer los intereses, que ese es el incentivo para dejar de endeudarse, si es que esto es evidente. Pero en el momento actual, y vuelvo a insistir sobre esto que he comentado ya muchas veces, y ese es el problema real, al estar los intereses manipulados por la banca central, ese incentivo desaparece. Se quita ese tope que hay. Y entonces, bueno, si a mí no me penaliza el mercado, yo sigo endeudándome. Y con los eurobonos la clave es que llegará un momento en el que los mercados comenzarán a penalizar a Europa, y entonces los líderes europeos comenzarán a mirar hacia abajo. Aquellos países que hayan protagonizado una mayor escala de deuda para mantener el bienestar del Estado. Y entonces, la educación...
Y ahí lo vamos a pasar de maravilla.
Claro, o sea,
ese va a ser el momento dulce, tierno y plácido de nuestras existencias.
Y entonces sí que la educación, la sanidad, la justicia y el resto de servicios públicos estarán en peligro. Y cuando llegue ese momento, nadie recordará que Garicano y compañía decían que esto era una gran noticia, endeudarse hasta las cejas. para entregar el dinero al lobby verde, a las multinacionales que viven del presupuesto, al resto de actores que se aprovechan de esta borrachera de deuda. Luego, al final, nos hacen a todos cómplices, porque este sistema es tan perverso que luego dice, bueno, ¿y los millones de pensionistas que hay? Pues también respaldan este sistema, porque quieren cobrar. Y los 3 millones de empleados públicos también. Y las personas que tienen cualquier tipo de prestación, aparte de la pensión, la prestación por desempleo, que tengo que... pues también. Y el que tiene una vivienda también quiere que se mantenga esto, porque no quiere que se hundan los precios inmobiliarios. Y se generan un caldo de intereses. Y claro, el que levanta la mano y dice, oiga, que nos vamos al carajo. Pues ese es un antisistema, antipatriota, está loco. Y ese es el problema que hay. Ese es el problema real que hay. Yo conozco a muchos periodistas que esto no lo dicen, ni lo plantean, ni siquiera en sus análisis, ni en las informaciones se centran en estos hechos, porque saben que no, que tienen problemas para colocar ese mensaje.
Y porque se van a complicar la vida a ellos, por amor de Dios. O sea, es que ¿en qué estamos pensando? O sea, medianamente serios. O sea, ¿de qué se van a complicar ellos la vida?
Sí, bueno, al final pues esto no lo cuentan los telediarios ni los medios de comunicación especializados en economía, que hace ya muchos años que navegan en una deriva intelectual pues generada por el síndrome de Estocolmo que sufre el periodismo financiero, ¿no? No solo el español, es cierto, pero aquí la verdad es que nos llevamos la palma. Soy consciente de que sobre este tema y otros muchos es como predicar en el desierto, pero bueno, hay que denunciar la dictadura de la deuda que avanza sin obstáculos, ¿no? Y fíjese, don César, hasta dónde llega esta cultura de la deuda, que el gobierno español ha autorizado ya a las comunidades autónomas que vayan asignando las ayudas directas a empresas y autónomos del plan aquel famoso anunciado por Calviño, y resulta, es que esto también es de traca, solo pueden acceder a las ayudas las compañías que tengan deudas. Es decir, todo aquel que haya cumplido o haya intentado cumplir con la ley de morosidad, que obliga a pagar a los proveedores como máximo en 30 días, que haya conseguido mantener el negocio a flote de una manera responsable y ética, sin echar abajo a los proveedores, sin dejar a nadie en la estacada, ese está penalizado. Fíjese, incentivos perversos. Yo no digo que no haya que ayudar a las que tengan deuda, pero ponerlo como requisito. Es que si usted no está endeudado hasta las cejas, a ver si es que el objetivo de la ayuda es que el que esté endeudado pague no solo a proveedores, sino a la entidad financiera que ha dado el crédito. El crédito ICO, por ejemplo. Es que el requisito clave es que se haya perdido al menos un 30% de la facturación en 2020 respecto a 2019. De acuerdo. Pero las que hayan cumplido con sus obligaciones de pago no pueden acceder a las mismas. Es que es de traca. Y lo confirma el Ministerio de Economía. Se lo ha confirmado al diario Voz Populi, que es el que ha desvelado este despropósito, además con declaraciones del propio ministerio. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ya dijo en su momento que el mecanismo este de concesión de ayudas lo que hace es incitar a las empresas a no pagar para poder acceder a las ayudas. Es decir, se obliga al beneficiario de la ayuda a destinar el remanente de las mismas que pudiera quedar tras pagar las deudas pendientes con proveedores a reducir los préstamos, comenzando por los ICO, los famosos créditos ICO, que como están concedidos con el Estado y con las entidades financieras, repartiéndose el riesgo de forma bastante desigual, por cierto. Pero bueno, así te garantizas que algo cobras. Y aquí está la clave de todo. Lo que quiere el gobierno es limitar los impagos de los créditos ICO. Son 100.000 millones de euros que pueden salir de morosidad en 2023, según ya me comenta a mí gente que sabe de esto y que trabaja cerca del Ministerio de Economía. 100.000 millones de euros que serían evidentes en 2023. Otra vez, 2023. Que es cuando se cumplen los periodos de carencia. Todas las decisiones se están tomando con vistas a 2023. Es decir, se crea un paquete de ayudas para ayudar al tejido productivo, pero en realidad destruyen al tejido productivo a cambio de salvar un poco la cara a los bancos y también salvar un poco la cara al ICO hasta que se descubra el pastel.
Efectivamente. Sí, señor. Ese es el truco. Lo ha descrito usted de maravilla.
Por eso a nadie extrañará que Calviño pues tenga tan buenas relaciones con los bancos, que ya han dicho, tal como avanzamos aquí hace unas semanas o hace unos días, ya han dicho que han obtenido el sí del gobierno para ayudar en el reparto de los fondos. Yo insisto, que no hacen falta bancos. Es que tenemos muchas sucursales, cada día tienen menos, pero es que tampoco hacen falta las sucursales. En el sistema financiero y monetario actual no hacen ustedes falta. nos van a intentar convencer de lo contrario. Se van a crear normativas para intentar defenderles a capa y a espada, pero no hacen falta, ¿no? La banca tradicional no hace falta. Es un objeto fuera de su tiempo, ¿no? Un opart, ¿verdad? ¿Eh? Como las máquinas esas extrañas, ¿no? Que aparecen
como el quinqué, ¿no? Como el quinqué.
Voy a decir como la máquina antiquitera, pero yo no sé sí. si eso se puede considerar un opart o no, pero bueno, es un clásico, ¿no? Sí. Todo esto va a explotar dentro de unos años, pero a corto plazo nos esperan buenas noticias. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. De hecho, hay buenas noticias hoy, por ejemplo, en el mercado laboral. José Luis Escrivá ha avanzado las cifras del mercado laboral de mayo. Últimamente está muy aficionado, se ha vuelto un aficionado de adelantar las cifras. Todo cuando sean buenas, cuando sean malas, no lo sé. Y mayo, que es un mes clave, obviamente por la cercanía de la campaña turística, ha concluido con la creación de más de 200.000 empleos netos medidos en afiliación a la Seguridad Social. Estoy hablando en neto, es decir, se cogen los que se crean, los que se destruyen, y al final, ¿cuántas afiliaciones más hay a la Seguridad Social? Pues unas 200.000. Bueno, pues eso es creación de empleo neto. Los trabajadores en ERTE, en expediente de regulación de empleo temporal, se reducirían en unos 100.000, según las cifras redondas que ha dado Escriba. Hay que esperar unos días a conocer el número exacto, lo contaremos aquí. Bueno, hay que recordar que mayo es un mes tradicionalmente bueno para el empleo, con la excepción, obviamente, del año pasado, aunque también hay más de 500.000 de trabajadores en ERTE. Por lo tanto, tal como ha dicho también o dejado caer Escriba, todo esto en una entrevista en Radio Nacional, la prórroga de los ERTE seguramente se produzca en septiembre otra vez. Él ha dicho, ya se verá, como el padre que le pregunta al niño, ¿me das una chocolatina, papá? Y dice, ya veremos. Y la chocolatina ya la tiene preparada porque se la va a dar, pero intenta ganar 2 o 3 horas, ¿verdad?, de tranquilidad. Se nota que tengo niños pequeños, ¿verdad, don César?
Se nota que sabe usted de lo que habla, sí.
Sí, sí, yo además en eso soy como el Banco Central, es decir, yo ahí reparto sin pudor alguno. La economía manufacturera también sigue tomando impulso, pasado lo peor de la pandemia. Hay un indicador que menciona muchas veces don Roberto Centeno, que mencionan mucho los economistas y que hay que estar atento, que es el PMI, el Índice de Gestores de Compras PMI, que es un poco la actividad manufacturera. Por encima de los 50 se considera que la cifra es buena. Y estamos en casi el 60, es decir, estamos en unas cifras muy buenas, el nivel más alto en más de 2 décadas. Hay una expansión de la actividad pues prácticamente sin precedentes porque veníamos de una parálisis evidente, ¿no? Pero bueno, la expansión de mayo responde al incremento de la cartera de pedidos, incremento de producción y nueva creación de empleo. Es decir, ahora vamos a un periodo que va a hacer que muchos nos sigan vendiendo la moto esa de que vamos ahora a una economía parecida a la de los felices años 20. Como decía Miguel Sebastián, ¿no? Él es ministro de Industria hace poco. Hay algunos que defienden eso. Dicen, no, esto va a ir de miedo, va a ir espectacular. Y esto, claro, le viene fenomenal a los políticos porque mientras tanto pueden seguir haciendo sus fechorías y no hacer las reformas que hay que hacer, ¿no? Cualquiera le pide una reforma laboral.
Y que además no tienen la menor intención de hacer porque tienen la sensación de que eso es pegarle una coz al hormiguero, iba a decir, al hormiguero, a la colmena y al avispero, a todo junto, y no tienen la menor intención de hacerlo. Punto pelota.
Sí, sí, con esto se gana tiempo. Ganas, por un lado, tiempo con las reglas fiscales, ganas tiempo con el anticipo de Bruselas, ganas tiempo con el incremento de la actividad. Por muy mal que vaya el turismo, a poco que vaya medianamente bien, pues obviamente las cifras en comparación con las del año pasado van a ser mucho mejores. Luego ya veremos en otoño e invierno qué sucede con esa negociación presupuestaria también, que bueno, va a ser también de espanto. Yo no sé, María Jesús Montero, si va a coger unos días de vacaciones o no, ahora además que se ha vacunado, bueno, que dice que se ha vacunado, porque claro, eso tampoco podemos saberlo, ¿no? En este caso hay foto, ¿no? Como con el rey Felipe, hay foto, pero bueno, podría ser una vacuna o cualquier otra cosa, ¿no? Y mientras tanto, los comercios ya admiten sin tapujos que si les suben los precios de la luz o si los precios de la luz o de la electricidad suben como están subiendo, obviamente lo van a trasladar a los precios de los productos que venden. Es algo evidente. Otro elemento más inflacionario, el recibo medio de electricidad ha repuntado en mayo un 44% frente al mismo mes del año pasado. Es que se dice pronto, ¿eh? Un 44% de subida.
Es que se dice pronto, efectivamente. Como usted muy bien ha dicho, se dice pronto.
Esto antes de entrar en vigor el tarifazo gubernamental, del que ayer hablamos largo y tendido. Ha dicho Alberto Garzón, en una intervención que ha tenido, dice que subir el precio de la electricidad con el nuevo tarifazo, que es un ejercicio de pedagogía que hacen ellos para enseñarnos a que usemos menos electricidad, ¿Nadie ha pensado cómo se va a vender un coche eléctrico si el precio de la luz se dispara un 44%? ¿Nadie ve lagunas en el plan de los coches eléctricos? Sobre todo cuando nos ponemos costes como los derechos de emisión a nosotros mismos, porque lo del gas, pues bueno, mercado internacional, pero el CO2 o el tarifazo gubernamental. Me acuerdo yo de la foto aquella de Garzón con la paella y el chándal con la sudadera azul aquella de la República Democrática Alemana. Un arroz proletario, decía que sí, que se estaba tomando.
Sí, un arroz proletario, sí, sí, sí. Sí, segurísimo, segurísimo.
En su vitrocerámica buena, ¿eh? Esa por la que ahora nos clavan. Luna de miel de lujo también se pegó en Nueva Zelanda. Yo no sé si eso es pedagogía o no. Pero bueno, en todo caso, el señor Garzón no tiene demasiados problemas. Pero es que yo entiendo al final que la calentología tenga su recorrido. Pero yo lo que pediría, por favor, a los especialistas en la religión climática. Aclaro, por si alguien es la primera vez que nos oye, la religión climática es el intento por todos los medios de defender una cuestión de fe, que es la influencia del hombre no solo en el cambio climático, sino prácticamente en todos los desastres naturales que tiene el planeta, lo cual pues fomenta que haya políticas, ¿no?, que entre otras cosas nos hacen elevar el precio de la electricidad. Pero yo lo que les rogaría es que no hagan el ridículo, porque por ejemplo hoy, don César, en la página web de Radio Televisión Española, una noticia de agencias, nos cuentan, don César, que un tercio de las muertes asociadas al calor se deben al cambio climático.
Hombre, esto ya verdaderamente me ha llegado al alma. O sea, ya está clarísimo que toman a la población como idiotas perdidos y se pueden permitir decir cosas así. O sea, es que las muertes del calor son del cambio climático.
Una de cada tres, además, ¿eh? Una de cada tres. Además. Y dicen, no, es que esto es una investigación dirigida por la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, sí. London School of Hygiene and Tropical Medicine, la Universidad de Berna, Suiza, también la Universidad de Barcelona, Santiago de Compostela, la de Valencia y de Madrid, que yo, para sacar esta conclusión, hacía falta tanta gente.
Sí, y concluyen... La sensación de que es serio y que no se vea mucho el tocomocho.
Claro.
O sea, es que dice usted unas cosas también que
hacen, en fin, sus modelos, se ponen ahí a sumar, a restar y dicen, conclusión, entre 1991 y 2018, el 37% de las muertes relacionadas con el calor se debieron al cambio climático provocado por el hombre. Provocado por el hombre, obviamente. El hombre asesino.
Además, el provocado por el hombre. Es decir,
claro, claro.
Cuando los pobres viejos se mueren aquí en el sur de los Estados Unidos, porque es la pura verdad, se mueren porque hace un calor espantoso y como no tengan aire acondicionado, no hay quien lo aguante y se muere. Ese calor húmedo del sur fundamentalmente se debe a la acción del hombre.
Sí, sí, le ha faltado decir provocado por el hombre blanco.
Sí, sí, efectivamente, el hombre blanco y heterosexual. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo aquí, dejemos las cosas bien establecidas, ¿eh? No sea que nos vayamos a equivocar, ¿eh?
Un WASP, ¿no? Como decía el famoso grupo de heavy rock, ¿no? El White Anglo-Saxon Men, ¿no? La investigación se ha publicado en la revista Nature Climate Change y se basa en datos de 732 localidades de 43 países. Que esto lo estoy comentando aquí en el programa para que la gente se dé cuenta de que uno puede hacer un estudio supuestamente respetable y ser agitprop de la peor calaña. Porque luego uno va, dice, a ver, ¿y esto quién lo ha hecho? Ah, muy bien, lo han hecho estas universidades. Y entonces la conclusión es, a la vista de estos datos... Hay que adoptar cuanto antes medidas de adaptación más eficientes y estrategias de mitigación ambiciosas que reduzcan al máximo la mortalidad atribuible al calor. Y entonces nos dice...
Oiga, qué bien suena eso de estrategias de mitigación ambiciosa. Es algo... ¿Sí? Verdaderamente yo no sé a quién se le ocurren estos palabras, pero tengo que reconocer que aunque muchas veces entran de lleno en el terreno de lo ridículo, se gana el sueldo, ¿eh? O sea, sí, bueno, lo gana, pero de verdad, ¿eh?
Una estrategia de mitigación ambiciosa está para el sol, que es lo que quería hacer Bill Gates, directamente.
Sí. Bueno, pues, mire, tapar más bien la Tierra para que cuando llegan los rayos del sol, si no pueden entrar.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Ahora, dijeron los suecos que lo pusiera en las tierras que él se ha comprado para cultivar vegetales, que ahí lo podía echar y que echarlo en Suecia ni hablar, cosa comprensible.
Le dijeron los suecos, tú esto lo has hablado con Melinda. A ti te deja hacer esto, Melinda. Háblalo con ella. Y ya veremos, ¿no? Eso debe de ser la estrategia de mitigación ambiciosa, ¿no? Pongo un montón de aerosoles con metales y tal. Creo que era plata, ¿no? Lo que iba a lanzar a la atmósfera. Y en todo está por el sol,
¿no? Eso era de todo. Eso era un cóctel inmundo, que eso sí que era la acción humana, ¿eh? Eso sí que era la acción humana y no otras cosas.
Claro, o sea, a mí lo que me da verdadero pavor es las medidas que adopten muchos técnicos. De hecho, hay muchos proyectos de ingeniería que se están ya realizando para alterar el clima. Eso se está haciendo ya. Eso es lo que nos tiene que generar pavor, porque ahí sí que hay un cambio climático provocado por el hombre. Dice, no, es que es para arreglar lo que hemos hecho mal antes. Oiga, pero ¿y si no somos nosotros los que hemos causado la situación actual? ¿Y si nos vamos a poner ahora a hacer experimentos con lo que no debemos? Con la ingeniería genética, tres cuartos de lo mismo. No, es que vamos a arreglar esta enfermedad. Ya, oiga, y... usted sabe lo que está haciendo. Porque casualmente ahora ya el genoma humano, ¿no? Leí el otro día que ya no tiene misterios ya para la ciencia, justo ahora. Qué casualidades, ¿no? Qué casualidades de la vida. Y casualidad no es, pero obviamente va a suceder, ¿eh? Y va a suceder. Ya vienen esas comisiones de las que hablamos al principio. Junio viene con subida de comisiones. El banco ya, o los bancos españoles... ya van directamente a calzón quitado. BBVA en pleno ERE ha borrado del mapa su programa Adiós Comisiones, y a partir del próximo 15 de junio, pues los clientes que quieran esquivarlas, estas comisiones, pues tendrán que cumplir una serie de requisitos que, menos acostarse con el presidente del banco, yo creo prácticamente que cumplir todo lo demás, ¿no? Y el coste de no hacerlo, de no tener un montón de tarjetas vinculadas, de los recibos, de la pensión o el salario... realizar una serie de pagos al mes, estas cosas, ¿no?, que nos piden los bancos, pues pueden suponer, en el caso de BBVA, un desembolso por cliente de hasta 160 euros al año. ¡160 euros al año! Por un dinero que no está ahí, que se lo han prestado a otro. Que ni siquiera me lo están cuidando, señores de BBVA, que no está ahí. ¿Y me van a cobrar una comisión?
Pues sí, señor. Sí, señor. O sea, es que usted es que no se ha dado cuenta todavía del mundo en el que vive, don Lorenzo. No, es vergonzoso. Más vale que nos lo tomemos como nos lo tomamos con unas gotas de guasa, porque sí, claro. es que verdaderamente esto es infame.
O sea, sobre todo porque estamos secuestrados por el sector financiero.
Totalmente,
No podemos estar aparte. Y en el momento en el que hay alguna divisa que se ha salido del sistema, ya a demonizarla, ¿no? Los clientes de BBVA podrán elegir entre la tarifa gratuita, si son clientes vinculados, 15 euros al trimestre o 40 euros cada tres meses.
Está
la gratuita, luego 15 euros y luego la de 40, ¿no? Luego los de Sabadell pagarán una comisión trimestral de 30 euros si no cumplen las condiciones de la cuenta, que todo el mundo vaya a revisar ahora, porque es muy posible que muchos de nuestros oyentes tengan una cuenta bancaria y no sepan qué condiciones ni siquiera tienen que cumplir, que vayan a mirarlo y vean si les compensa, porque a lo mejor no les interesa estar en un banco de estos y irse a uno online. Eso lo tiene que ver cada uno, ¿no?
Unicaja, es que donde no pueden tener el dinero es en casa, porque ya se ocupa como un toro de que eso raye el delito. Es que verdaderamente esta es una trampa muy bien establecida. Yo tengo que reconocer que lo han hecho de una manera que la gente confiada, que es la inmensa mayoría de la gente, no se ha enterado de nada. Y verdaderamente es una trampa para beneficio de determinadas castas privilegiadas y para destrozarle la vida a la pobre gente, sobre todo las clases medias. O sea, es que verdaderamente es algo, quiero decir, si existiera una justicia popular, irían a casa de Montoro y lo irían arrastrando por las calles hasta llegar al estrecho de Gibraltar. Y no sé ya si quedaría siquiera un colmillo. Y quien dice Montoro dice otra gente.
Bueno, ahora, o sea, Montero, con lo de los...
ahora los Montero.
Euros. Es decir, ahora, si a uno le pintan una casa, no puede coger, sacar en el banco 1.200 euros y pagarle a un pintor 1.200 euros. No puede.
O sea, está prohibido pagarle. Esta gente, la gente que vive en España, no es consciente de hasta qué punto han planeado y llevan ejecutando desde hace muchos años el robarlos a manos llenas. Luego les pueden contar lo que quieran de la sanidad, de la educación, etcétera. Por cierto, con las nuevas oposiciones de IZETA, a las que he dedicado yo hoy el editorial, si acaso lo que queda claro es que los servicios públicos van a ser muchísimo peor los próximos 40 años, además. O sea, a ver, si queda algo, además será peor, ¿eh? Que ni siquiera es seguro, pero va a ser peor. pero esto va a ser a costa de robar a la gente a manos llenas. O sea, es algo... Bueno, José María el Tempranillo, comparado con Montoro, Montero y las administraciones locales, era una persona misericordiosa, compasiva y generosa a la hora de robar a los pobres desdichados que caían en sus manos.
Y además siempre se ha vendido el tema como una cuestión de luchar contra el fraude fiscal, que nunca ha sido ese el objetivo, básicamente porque ¿a quién beneficia que no se puedan hacer pagos en efectivo? A los bancos. Porque tú cuando vas al banco, si quieres hacer un pago en efectivo de 4.000 euros, pues sacas el dinero y lo pagas. O lo tienes en tu casa y lo pagas. Y le puedes generar un problema al banco. El banco lo que no quiere en ningún momento es que tú saques el dinero. Da igual que te lo gastes electrónicamente. Ellos lo que no pueden es soportar una retirada masiva de depósitos. Entonces tú poco a poco vas restringiendo al mismo tiempo que se va realizando la política monetaria de tipos negativos que hacen sufrir mucho a la banca. Le dices a los bancos, no os preocupéis que yo os voy a garantizar que vosotros tengáis que seguir siendo indispensables en este sistema económico, obligando a domiciliar muchas cosas, en este caso no con una pistola en la cabeza, pero bueno, cobrándote comisiones si no lo haces, y luego en otros muchos casos que tú no puedes pagar a un trabajador en efectivo, ¿no? Entonces, claro, tú vas limitando todo eso. La banca tradicional sigue teniendo una serie de ingresos. Volvemos un poco a lo mismo de antes. La banca tradicional no tiene sentido en el sistema económico actual. Y cuando ya venga el euro digital y el dólar digital, no tiene ningún sentido. Entonces, mientras tanto, hay que mantener el chiringuito. Y tenemos estas comisiones de las que estamos hablando. Bueno, es que hasta ING, que era el banco sin comisiones, también. Es verdad que a los que tengan un saldo de 30.000 euros o más en la cuenta naranja y que no tengan ingresos domiciliados, ¿no? Pero se abre ahí una brecha, ¿no? Santander One, 240 euros al año. Si cumplen alguna de las condiciones, te lo bajan a 120. Bankia, al mes, 14 euros si el cliente no cumple ninguna condición del programa por ser tú. Y de por ser tú, pero si no eres tú, te corto la cabeza, ¿o qué? Vaya campaña, ¿eh? Por ser tú. Te miran por encima del hombro, ¿no?
Y ciertamente es así,
por ser tú. Sea, porque eres tú. O sea, porque eres
y
tú
no te dicen, y usted no sabe con quién está hablando, porque claro, ya es un poco... Eso, la última que lo utilizó fue Pilar Rahola. Usted no sabe con quién está hablando.
Sí, sí, sí. Entonces, al final, ¿qué sucede? Pues sucede que muchas personas que han estado trabajando en el sector financiero y ahora están en mitad de ERES, están descubriendo algo que ya hemos planteado aquí en muchas ocasiones. Y obviamente, bueno, pues si hay una subida de intereses progresivamente, pues los bancos tendrán un poco de aire, no sé si en los próximos meses o los próximos años, pero en definitiva, un sistema económico como el actual, con una banca central funcionando como funciona y con un sistema de divisas fiat digital, no estoy hablando de las cripto, no estoy hablando de Bitcoin, estoy hablando de las monedas fiat normales, el euro, el dólar, el yuan, emitidos de forma digital, pues ya no hace falta. Si además nos prohíben el efectivo, que aunque no lo estén haciendo de forma oficial, si lo están haciendo de forma oficiosa, como usted muy bien decía antes, don César, y a ese camino vamos avanzando, pues llega un momento en el que la entidad financiera no tiene razón de ser. Y lo único positivo que tiene todo este sistema es que los bancos desaparezcan. Pero lo peor de todo es que nos lo vamos a comer. Encima nos vamos a tener que aguantar un sistema sin efectivo, pero con los bancos todavía, que sigan funcionando gracias a los privilegios estatales, que es de lo que han vivido siempre las entidades financieras. Del privilegio estatal, especialmente cuando ya pues pueden crear dinero de la nada, ¿no? Como hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo les recomiendo a todos nuestros amigos que busquen entidades con pocas comisiones, las hay, algunas prácticamente sin comisiones, en el ámbito financiero, no hace falta buscar solo entre los grandes bancos del IBEX. Otro consejo que siempre es bueno conocer y el que no lo lleve a cabo, pues que se plantee llevarlo, que es el no tener mucho dinero en una cuenta bancaria. Es algo que es evidente, pero a mí hay gente que nos escribe diciendo tengo tanto dinero en una cuenta bancaria, oiga, pues repártalo, ¿no? Más que nada por seguridad, ¿no? Tampoco sabemos muy bien los problemas que puede tener un banco, aunque sea técnico, es una tarde, ¿no? Como le pasó al Santander en Reino Unido, ¿no? Hace un par de semanas, que te genera un problema de acceso, por lo que sea, o una caída de la red, o lo que sea, y te quedas sin posibilidades. Y bueno, pues que miren opciones, porque de momento, bueno, pues las fintech, lo bueno que tienen es que han permitido pues reducir mucho el coste de los servicios financieros. Y bueno, pues es una opción también a tener en cuenta, ¿no? Entiendo que hay gente mayor que a lo mejor le cuesta un poco más, pero que miren, que busquen, ¿no? Como decía aquel, y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Pues esto es algo así, don César.
En fin.
¿Usted ahí en el banco, ahí en Estados Unidos, cobran muchas comisiones o no?
No, y además de que no te cobran comisiones, bueno, vamos a ver, primero en el banco, y esto lo sé por amigos que yo los he llevado al banco, es decir, que en un momento determinado, pues gente de Hispanoamérica que venía, que quería abrir una cuenta aquí, ¿no? En el momento en el que abren la cuenta, les dicen todas las comisiones que les van a cobrar, que son ridículas. Pero son ridículas, pero se las dicen. Es decir, por tener usted tarjeta de crédito va a pagar tantos dólares al año, por la cuenta tantos. Si en algún momento se sobregira, como dicen aquí, deja usted la cuenta en números rojos, va a tener usted una penalización de $12. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, primero les dicen todo, pero además que casi parece que les dicen todo a ver si les desaniman y no abren la cuenta. No, es que la ley es muy seria en este sentido aquí en Estados Unidos. Y luego realmente lo que pagas es ridículo por transferencia y por todo. Es más, muchas de las transferencias, por ejemplo, son totalmente gratuitas, aunque las hagas al extranjero. Yo recuerdo que una de las primeras sorpresas que yo vi que se llevaban los empleados de banca aquí en Estados Unidos era cuando veía que, por ejemplo, me hacían una transferencia desde España, lo que cobraba el Banco Español. Y entonces me decían asustados, le ha cobrado usted el Banco Español esta cantidad, pero además lo decían con una cara de espanto, como si hubiera entrado un marciano por la puerta del despacho, ¿no? Y yo le decía, sí, es que es normal. Pero ¿cómo le pone usted cobrar por disponer de su dinero? Y yo pensaba, efectivamente, hay que ser unos hijos de Satanás para cobrarte por disponer de tu dinero. Pero esto es la banca española. Y le estoy hablando a usted de hace ya muchos años. O sea, si vieran lo que hace ahora la banca española, yo supongo que la cara de estupefacción que se les pondría sería todavía mayor.
De estupefaciente sí. También en un momento dado.
Sí, puestos así, ¿no? No, lo de la banca, hombre, vamos a ver, es que las cosas son como son. Más del 30% de los beneficios que tiene la banca en España es lo que roba a la gente que tiene el dinero en sus bancos. Es que cuando el beneficio de la banca en una tercera parte es lo que tú les quitas a tus clientes, ya es que es para echarse a temblar. O sea, no es por el prestar dinero, por el hecho de
que al mismo tiempo que reduces oficinas, al mismo tiempo reduces oficinas, reduces cajeros.
Despide gente, o sea, es que es algo por demás. Y además tienes al poder a tu lado para llevarte lo que sea. O sea, y eso es algo que se lleva haciendo desde hace décadas. Yo viví, por ejemplo, en el terreno de la abogacía, cuando en un momento determinado, en vez de pagar directamente las fianzas, de pronto las fianzas hubo que pagarlas a través del Banco de Bilbao, porque se le antojó a Felipe González.
Claro.
Entonces tú dices, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, yo hasta ahora, para pagar la fianza de un cliente, etcétera, nada, rellenaba lo que era, entregaba la cantidad, se acabó. Y ahora resulta que es el Banco de Bilbao el que hace eso y, por supuesto, se lleva su parte, ¿no? Y quien dice el Banco de Bilbao en eso, dice otros bancos en otras cosas. O sea, es que es lo de la banca en España es un latrocinio y la gente no es consciente de hasta qué punto la banca es un poder fáctico en España y encima un poder fáctico que, como todos los poderes de casta en España, viven a costa de los demás, sobre todo las clases medias. O sea, es que es algo verdaderamente para echarse a temblar, pero es así. Y claro, uno va sumando toda la inmensa pirámide de parásitos que tiene que mantener, bueno, pues las clases medias están en un proceso de empobrecimiento angustioso, porque es que no puede ser otra cosa.
Sobre todo cuando el peso específico, pues porque si me dicen, no, mire, es que el sector petrolero, estamos en un país de Hispanoamérica con petróleo, dice, oiga, es que el sector petrolero es un poder fáctico, bueno, pues lo puedes entender. Sí, claro, no, ya, hombre, ya, porque depende la economía de esto. Pero es que la banca...
Y además producen algo.
La banca comercial, no estoy hablando de la banca de inversión, la banca comercial, que es a lo que se dedican fundamentalmente los bancos españoles, está muerta. No tiene razón de ser su negocio.
No.
Claro, entonces ese es el problema real. Porque ya no es que dependan de ellos, no, no, es que suministran crédito, no, es que al final ellos son una correa de transmisión de un banco central y además están en un país en el cual, bueno, pues el grado de banca minorista es muy alto en comparación con la cuota que pueda tener la banca de inversión. No estamos hablando de Goldman Sachs ni de JP Morgan, no, estamos hablando de bancos fundamentalmente minoristas, de negocio minorista, como son BBVA, Santander, que también tienen sus áreas de inversión y tal, pero fundamentalmente son minoristas. Entonces, mientras tu negocio dependa de prestar dinero y de gastar depósitos, pues con unos tipos de interés como están, solo puedes obtener dinero de una forma, vendiendo activos y subiendo comisiones.
Claro.
Es que no hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo. Y entonces, ¿qué necesitas del poder político? Pues que te garantice que tú puedas hacer eso teniendo al personal secuestrado en tu entidad financiera.
Que eso es algo que el poder político está encantado de hacer.
Claro, efectivamente. Y eso es un cliente vinculado. Un cliente vinculado es un cliente esposado al radiador de la casa del banquero.
Sí, es cierto, es cierto. Es lamentabilísimo, pero es así.
Bueno, pues desvincúlense, señores. Como diría super ratón, desvincúlense. Un fuerte abrazo, don César. Mañana seguimos con esto.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta mañana.